algo puede cambiar. Voy a hablar con el doctor César Monti, que es el subsecretario de Salud de la provincia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, el gusto de escucharlo. ¿Cómo está?
Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Bueno, esto no quiere decir que ha terminado todo.
No, tenemos que interpretar qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un ente internacional que monitoriza absolutamente el estado de salud y propone y propugna que el estado de salud mental, físico, medioambiental es la salud del humano. En base a eso, todos los desniveles o desequilibrios que existen, de acuerdo a los grados y niveles de complejidad, la Organización Mundial de la Salud se expresa y expresa las medidas a tomar. Por allá del año 2019, exactamente en enero del 2020, se expresó diciendo de que existía una virosis que se transmitía de humano a humano, que pertenecía a un coronavirus identificado en China. Ajá. Alguna información de China, hasta que China declara que realmente el número de casos superaba lo normal. Mientras tanto, ya había casos en otros países. Eso hace que la Organización Mundial de la Salud decrete la emergencia mundial por una posible pandemia. Esa emergencia mundial les transmite a los países que deben organizarse desde el recurso humano, técnicamente y científicamente, para contener esta pandemia. Realmente hemos pasado 2 años y medio hasta la aparición de una vacuna, con los distintos procesos, sin vacuna, con las vacunas, en la elaboración de distintos tratamientos, en la contención de los enfermos. Y en Santiago del Estero hemos tenido 1.470 y pico de fallecidos, y algo así de 10.000 o casi o 12.000 o 13.000 infectados. Quiere decir que esa medida ha sido buena. En el mundo ha habido algo así de 650 millones de infectados con 66 millones de muertos. Esto ¿qué se expresa? Que la emergencia sanitaria fue buena, fue a tiempo, y todo el mecanismo mundial funcionó a pesar de que no estábamos preparados.
Claro.
Hubiésemos querido que no haya muertos, pero la emergencia sanitaria hizo que pudiéramos prepararnos y pudiéramos de alguna manera contener de diferentes maneras en los lugares. Por lo tanto, hay muchos santiagueños que no se han infectado, pero muchos, muchos más de los que se han infectado. Hay muchos santiagueños que no se han muerto, muchos más de los que fallecieron. Eso hace que un sistema sanitario esté en alerta y funcione.
Claro.
A través de la información y la comunicación.
Entendiendo eso.
Esa emergencia sanitaria sirvió para que nos preparemos.
Claro.
Hoy, ¿qué dice? Que la emergencia sanitaria ha finalizado. Ya no hay más información que la Organización Mundial de la Salud pueda transmitir al respecto. Pero todavía sigue habiendo en Asia y otros lugares un fallecido cada tantas horas y siguen infectándose en menor proporción, porque a pesar de que la cantidad de vacunas en miles de millones en el mundo se han preparado y se han aplicado, hay muchos lugares del mundo que todavía no se han vacunado y no tienen una inmunidad como sí lo tenemos los países que hemos trabajado para ello. Entonces, evidentemente, la epidemia, como vos dices, no pasó. La pandemia no pasó. La pandemia todavía está.
Sí. En ese sentido,
dice la Organización Mundial de la Salud que deberemos aprender a vivir así como vivimos con la gripe, con la vacuna.
Sí, eso está evidentemente, ya lo teníamos casi concientizado en ese aspecto, pero al tomar esta decisión la Organización Mundial de la Salud, ¿qué le dice a los estados responsables? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Que se hagan cargo de las enfermedades en sí, que controlen los aeropuertos, que controlen los episodios que aparezcan en los 24 distritos del país,
sí.
Que se fijen que su población está vacunada, cada uno de los distritos, que hagan las vacunas de refuerzo que corresponden, con las dos variantes que la Omicron nos dejó, y que las medidas sanitarias, que inicialmente fueron buenas, como el lavado de manos, la distancia social ante un paciente enfermo, el uso del barbijo y todo lo demás, cuando uno está enfermo para no contagiar a los demás,
tiene
son
que usar
conductas sociales que nos deben quedar.
Claro, sí,
y
sí, sí.
Estas cosas son las que se tienen que aplicar y nosotros tenemos que vigilar como regentes o responsables de la salud de una población.
Sí, quería hacer la nota esta, porque a lo mejor a veces en algunos lugares se puede interpretar como que terminó todo y no terminó nada. Simplemente cambian algunos parámetros.
Lo dijiste al principio, Roberto.
Sí.
No finalizó la pandemia. La pandemia está. Lo que pasa es que ha finalizado el estado de transmisión que se producía a través de la globalización.
Sí.
Que explotaba en distintos países con pacientes que se trasladaban de un lado al otro. Hoy todo el mundo sabe que trasladarse con fiebre, enfermo, hacia otro lugar es un riesgo. Debe estar protegido. Y debe protegerse en virtud de proteger al resto de los pobres.
Claro. Por ejemplo, a mí ya tengo programado, o tenía programado, me toca en estos próximos días la quinta dosis. ¿No es cierto?
Bien.
Eso hay que seguir respetando, hay que seguir teniendo en cuenta, porque los vacunatorios van a seguir estando, el personal va a seguir estando, va a seguir suministrando las vacunas gratis, es decir, todo va a seguir igual.
Por el momento, sí.
Claro, claro, claro.
Claro.
Por eso, más que nada, clarificar todas esas cuestiones. Pero cuando usted dice por el momento, es porque son etapas que van cumpliendo dentro de las... De los estados.
Las etapas que se cumplen tienden a las conductas sanitarias que se han ido tomando y las vacunas van en el tiempo,
sí.
Haciendo su efecto. Por eso es que en un país que tiene una cantidad de vacunas más o menos como la que tenemos nosotros, de respetar los calendarios, tiene una población relativamente protegida.
Claro.
¿Por qué? Porque tenemos el hábito de vacunar contra la gripe, por ejemplo. Todos los años. Eso hace que nuestra inmunidad vaya variando y vaya defendiéndose de los distintos episodios de gripe. Sobre todo a aquellas poblaciones que hemos visto que son vulnerables. Los adultos mayores con alguna patología preexistente como diabetes, hipertensión arterial o tratamiento de la inmunidad. Los niños menores de 2 años,
sí.
Y las embarazadas.
Es decir, que vamos camino a que la vacuna contra el COVID sea similar al sistema que tenemos hoy de la gripe.
Así, lo dijimos al principio, en un momento cuando no correspondía que lo digamos, esto va a pasar,
claro.
Estas vacunas van a hacer su efecto y esta enfermedad quedará en el calendario porque no ha desaparecido y ha venido para quedarse.
Claro, está justamente...
Entonces tendremos que inmunizar.
Doctor, justamente, buenas tardes. Rita Corvalán nos saluda. ¿Cómo está, doctor?
Hola, Rita. ¿Cómo está?
Justamente, esta enfermedad vino para quedarse y como tal vamos a tener que acostumbrarnos como cualquier otra enfermedad respiratoria y cumplir con un calendario seguramente, ¿no? De ahora en más.
Así es.
Bien.
Así es. Así como vos lo dices, es...
Claro, aquí veo también de si hay algo bueno dentro de todo, es que el COVID puso a prueba al sistema mundial.
Así es, puso a prueba y mostró que no estábamos preparados.
Exactamente, pero al mismo tiempo mostró también que algunos estados estaban en condición de tomar decisiones que con el diario del lunes, bueno, ya se puede decir que han sido exitosas.
Yo digo que Dios nos dio la oportunidad de ser lo último, porque ser lo último dentro de esta pandemia nos pudo y nos dio tiempo a la compra internacional de todos los elementos que requerían todos,
sí,
y que no estaba preparado el mundo para eso, porque si todos demandan al mismo tiempo, evidentemente no hay fábricas que produzcan la cantidad necesaria.
Como pasó en el primer tiempo de... Y tuvo que tomar decisión la Argentina y decir, bueno, aquí no tienen prioridad ninguna provincia, tiene prioridad el Estado y nosotros distribuimos los respiradores, que así pasó es. Ya, ¿no?
Así es, así es. Entonces, estas son medidas sanitarias. Estas son medidas sanitarias que hablan de que un país, si bien está preparado, por lo menos está organizado. y las conductas, cuando se dictan, lo hace un Ministerio de la Salud, de Salud de la Nación, que actúa en forma federal. Esa federalidad, y Dios nos dieron tiempo para que nosotros podamos organizarnos, y mientras todo sucedía a nivel del mundo, nos tocó 7 meses o 10 meses después.
Claro, bien. Aparte era como... No se conocía cuáles eran los alcances y hasta cuándo iba a seguir todo esto, y si los procedimientos médicos, evidentemente, no sabes si iban a tener respuesta o no. La verdad que era navegar a ciegas prácticamente, ¿no?
Así es, eso fue una incertidumbre, nada más que guiada por la lectura, por los avances, por lo que funcionaba en otros lugares y por lo que no, por lo que funcionó con nosotros mismos también tuvimos un comité de emergencia que habilitaba la compra de determinados medicamentos que no estaban autorizados, el suero equino, el suero humano, otros medicamentos como el ibuprofenato sódico, inhalatorio, las máscaras, el alto flujo. Acá hay un comité provincial de observación de tratamientos clínicos y de aprobación de drogas que para determinadas patología, si claro. Es cierto, en una pandemia y ante la nada, no es una experimentación, sino es llevar, de buscar otras otros horizontes, los medicamentos que no estaban probados.
Yo aspiro de que hayamos aprendido como sociedad, no estoy hablando a nivel internacional, ¿no? De que cuando hay una situación de estas características, más allá de cuidarme, tengo que cuidar de no contagiar, como por ejemplo la utilización del barbijo, la distancia, que evidentemente son situaciones y acciones que han quedado demostrado que han sido netamente eficaces en la lucha contra el virus, doctor. No, yo aspiro a que podamos entender como sociedad que eso, lo que a veces lo vemos en Japón, que es muy utilizado el barbijo, más allá que ellos tienen un smog, pero cuando ellos están enfermos también se cuidan entre ellos.
Claro, para cualquier
antes
otra
de la
afección,
pandemia, claro, que haya quedado esa conciencia también, ¿no?
Yo creo que sí. Ha sido más la gente que acató nuestras recomendaciones y las recomendaciones sanitarias en general. Sin duda había repercusión de que algunos no cumplían, pero fueron los menos, porque si no hubiésemos tenido más resultados. Después de pasar esta pandemia, uno ha tenido contacto de vuelta con mucha gente de la cual dice: doctor, yo he cumplido a rajatabla, o sea, yo no he salido, yo no he estado en fiesta, yo no he hecho esto, yo no he hecho... Qué malo que los demás no se hayan cuidado y hayan hecho correr riesgo al resto de la población. En esa reflexión, creo que esos pocos van a entender, porque son pocos.
Sí.
Te das cuenta vos de la cantidad de fallecidos, de la cantidad de infectados en relación a la población, quiere decir que aparte de las acciones sanitarias hubo una conciencia social importante. Cuando teníamos que mencionar que yo soy el nieto, entonces si yo me enfermo puedo enfermar a mi abuelo, que a mí no me va a pasar nada, o por lo menos no voy a hacer nada grave, pero mi abuelo va a fallecer. Digo, hasta esos mensajes hemos llegado a pasar, que hoy me parecen un horror, pero que de todas maneras había que apelar, porque es una realidad y es cierto, y decir la verdad a veces golpea, pero ese golpe es el que nos hace reflexionar.
Doctor,
creo que la conciencia social y el pueblo de Santiago del Estero en general ha cumplido. Los pocos han entendido, porque lo que ha pasado ha sido muy doloroso.
Sí, la verdad que sí.
El doctor, usted, bueno, esto lo deja de manifiesto, lo estoy escuchando y recuerdo, bueno, la charla el año pasado cuando estuvo presentando su libro, precisamente en la Feria del Libro, haciendo toda esta reseña, ¿no?, de la pandemia aquí en nuestra provincia, y remarcar también que a nivel nacional, Santiago del Estero ha sido remarcado como una de las provincias que acató con tiempo toda la logística en cuanto a los cuidados y en cuanto a campañas de vacunación.
Así es, por eso digo, y me permito, a raíz de las estadísticas que son nacionales,
sí,
es cierto, nosotros tenemos nuestra propia estadística, pero hay un sistema de vigilancia nacional a donde nosotros tenemos menor número de infectados que el resto de los otros distritos, es que hubo una comunicación a donde ustedes también participaron como medios responsables de comunicación para poder informar a la población, para no alertar, para no alarmar, para sí poner los sistemas de salud las 24 horas, los 30 días, los 365 días durante dos años y pico. Ese es el resultado de trabajo y más trabajo, de integrarnos, de trabajar con seguridad, con educación, con el periodismo, la oral, escrito, televisivo. Todo esto ha hecho que nadie en la provincia esté desconociendo, primero. Y segundo, sabiendo de nuestro territorio, porque realmente sabíamos de nuestro territorio, que es un territorio mediterráneo, que es un territorio que está vulnerado por los límites, que tenemos población dispersa, y eso lo sabíamos. Entonces, estos inicios de hisopar, de buscar la gente y de tener el hábito de vacunas, poder llegar a esos lugares con el personal de la salud y con personal idóneo, ha hecho que la campaña de vacunación vaya rápido y dividiéndolo en grupos etarios, a donde privilegiamos a quien realmente necesitaba inicialmente y a después a los que nos atendían, salud, seguridad, educación, los adultos comórbidos, los niños, las embarazadas, y después por grupo etario. Hemos dado cuenta de que la cantidad de vacunas aplicadas en el tiempo propuesto realmente ha sido muy efectivo dentro del territorio. Pero para esto, obviamente, hay que conocer sanitariamente nuestro territorio.
Claro.
Y tenemos que tener la predisposición, como ha tenido el personal de salud y las otras entidades gubernamentales y la sociedad civil y la educación y la intendencia y la población en general, para que esto llegue a buen fin.
Es cierto, eso de conocer es cierto, porque yo una vez renegaba porque se filtró a alguien que iba, bueno, a lugares distantes, a donde pueden entrar hasta en zorra nada más a vacunar, y la verdad decía, critican de algo que no conocen, claro. Una realidad que con los elementos que hay que adaptarse a esa realidad y cumplir con los objetivos, en definitiva, ¿no? Pero bueno, formó parte de todo eso. Doctor, la última...
Cuando le pedimos al Comité Operativo de Emergencia la compra de freezer o de ultra freezer, que todos desconocíamos, entonces decían, ¿por qué estos freezer tienen el enchufe del encendedor de un auto, de una camioneta? Y porque justamente los trasladábamos o en una camioneta o en algo que tenía la posibilidad de conectar a 12 volt para mantener la temperatura,
claro,
a menos de 25 grados, porque no era fácil llevar una vacuna a menos 25 grados en todo nuestro territorio.
Claro, es cierto.
Aquí también recuerdo alguna historia, alguna empresa de cremas heladas se puso a disposición con su dueño porque eran lo que tenían, para acompañarnos a lugares distantes, a donde tienen su ruta para llevar las vacunas con seguridad a menos de 25 grados. Digo, recuerdo tantas cosas porque la verdad que la provincia, el gobierno de la provincia y cada habitante ha hecho lo suyo para que esto tenga,
claro,
estos resultados.
Es cierto. La última. La vez pasada hacíamos una nota por el tema de que el ADMAT había autorizado la vacuna contra el dengue. No le voy a preguntar cuándo llega la vacuna porque no pasa por usted la historia, pero se está trabajando, me imagino, para que en cuanto la vacuna esté en la República Argentina haya una distribución como ya pasó con la del COVID.
Creo que sí, va a ser más o menos igual. Lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo, y esto tiene que ver con los decisores políticos, con los decisores sanitarios, con los decisores escolares, para ver en qué época del tiempo se aplica, ¿sí?
Claro, claro.
Porque son dos dosis, en realidad la vacuna es una vacuna de un laboratorio japonés hecha en base al serotipo 2, o sea, es en 2, y tiene partículas de ARN, o sea, de ácido ribonucleico del 1, del 3 y del 4, o sea que cubriría
las cuatro conocidas,
el 65% la infección por el dengue. Pero, esta tarea de descacharrar, limpiar contra el transmisor, que es el mosquito, la tenemos que seguir ejecutando. ¿Por qué? Porque el dengue lo transmite el Aedes aegypti, pero el Aedes aegypti también transmite el chikungunya,
el Zika.
Transmite el Zika, que son próximas enfermedades tropicales a asentarse dentro de nuestro lugar. Por lo tanto, la guerra es contra el mosquito. Es importante y es una buena noticia de que esa vacuna esté, porque esa vacuna va a permitir, por lo menos contra el dengue, no tener, pero tenemos que combatir el mosquito, que esta es la parte más difícil. Por eso, alguna vez creo que hablamos, así hace tiempo, de que tendemos a una salud única. La salud única es una salud medioambiental, con el cuidado del medio ambiente, una salud veterinaria o animal y una salud humana, para que el medio ambiente limpio con la salud animal controlada pueda anticiparnos a que la transmisión del ecosistema hacia el humano se distancie, desaparezca.
O esté controlada. O esté controlada, digo, en el mejor de los casos.
Claro. Esté controlada, sí. Claro,
exactamente. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias. Muy interesante. Y,
no.
y se me escapó.
Agradecido soy yo y nosotros, en general, desde el Ministerio de Salud. Cuando hablo de mi persona, hablo por todos, porque evidentemente por ahí a mí se me habla, pero por detrás mío está toda la gente que me ha permitido compartir esta pandemia en la elaboración de conducta y acompañamiento.
Claro.
Somos los agradecidos porque son medios de difusión responsable, y lo que hoy se trató exclusivamente es tratar de aclarar algo que algunos pocos entienden y otros pocos no.
Sí, la verdad.
Que tenemos que aclararlo, y esto lo hacemos a través de estos medios. Así que muchas gracias, Roberto, Rita.
No, por favor, la idea era precisamente eso, que no quede mal algo que es una buena noticia, sin duda, sanitariamente a nivel internacional, pero que a veces se puede malinterpretar, ¿no? Y podemos caer en algunos errores. Pero me acaba de hacer dar cuenta, Rita, que se me escapó la tortuga a mí. Porque yo tendría que haber tenido ese libro y haberle hecho firmar al doctor, claro, porque es un libro histórico.
Sí.
¿Está dentro de la historia o no?
Está dentro de la historia. Va a ser historia, no tenga ninguna...
Claro, porque se me acaba de escapar la tortuga a mí.
Sí. Está escrito por un funcionario, por una persona que ha vivido, y que
una situación histórica, sí,
están puestos adentro, tiene valoración, porque todo lo que ahí se dice puede ser historiado, tiene horas, fechas, días, historias de cada
decisiones,
uno de
sí.
Datos, si bien es cierto, no autorizado por personas a las cuales le ha sucedido la tarea del acompañamiento en el fallecimiento de algún familiar, pero sí hechos verídicos, reales, y eso sí tiene valor histórico, porque alguien dentro de mucho tiempo podrá leer, ya muy lejanamente, que esto no va a pasar, pero que sí existió, sí. Y el número y la cantidad de infectados, y la tarea, claro, que ha realizado la población en general a la defensa de esta pandemia.
Claro, porque seguramente va a haber un montón de películas de todo esto, y van a decir, mira, sí pasó, aquí está en este libro, pasó, realmente. Qué bárbaro. Bueno,
ahora dentro de poco aprovecho.
Sí. No me diga que va a ser una película.
A fin de mes.
¿Por qué no?
Los primeros días del otro mes se realiza un congreso mundial de salud pública.
Ajá.
Para lo cual el NOAA se había preparado en un precongreso a donde estuvo Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, porque hace tiempo que venimos abogando por políticas regionales de salud, ¿no?
Sí.
A raíz de lo que vos dices, de los límites y de las vecinas provincias, que tienen epidemiologías exactamente iguales, y podemos a menos distancia no viajar tanto a Buenos Aires ni a Córdoba, sino encontrar la solución aquí a pocos kilómetros, porque los profesionales y las capacitaciones están, y la ciencia y tecnología, si todos invierten para tener, qué sé yo, un hospital que haga cirugía cardiovascular infantil en Salta o en Tucumán, es siempre más cerca que Buenos Aires, menos el desarraigo.
Es cierto.
O otras patologías como el trasplante de médula, el trasplante renal. La gente está preparada. La tecnología y ponernos de acuerdo es cuestión de los decisores políticos y seguramente también de los decisores sanitarios. Entonces, bueno, hemos escrito mucho sobre esa regionalidad durante mucho tiempo, Y ahora en el Congreso Mundial ha salido premiado, entonces tenemos dos mesas, una mesa para la presentación del libro y la otra mesa para hablar sobre sistemas regionales de salud.
¡Qué bien! Muy ¡felicitaciones, bien, doctor!
Y eso. Así que vamos a muy estar bien en Buenos Aires, en el Congreso Internacional, el día primero en la presentación del libro y el 2 seguramente con la mesa del NOAA.
¿Primero y 2 de qué? ¿Del próximo mes?
Junio.
¿De junio?
De junio, sí.
Bien. Felicitaciones, doctor, ¿eh? Felicitaciones. Lo tenía guardado, ¿eh?
No, en realidad eso es el esfuerzo de todos, porque lo único que uno ha hecho es escribir y tratar de mirar, y hace mucho que venimos mirando la regionalización de los convenios.
Qué bárbaro que... a ver, trato de... La idea que tengo, me está dando vuelta en la cabeza lo que usted me acaba de decir. Qué bárbaro que todos los sectores involucrados en un gobierno piensen igual, porque de hace rato que se está trabajando con la regionalización, el parlamento del NOAA, el encuentro de los gobernadores del NOAA y todo lo demás. Bueno, usted también en materia de salud está planteando lo mismo, y de eso se trata en políticas de Estado.
Trabajando. Somos 6.500.000 habitantes.
Claro, mire usted.
En esta región que estamos hablando, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy.
Lo importante es trabajar en bloque.
De alguna manera nos ha pedido.
Claro.
Ver esta regionalización porque es conveniente, reitero, por los desarraigos, por la cercanía y porque la calidad profesional está, nada más que sí, la inversión es la que nos está haciendo falta y que seguramente la van a hacer en los próximos años.
Está bien. Doctor, ha sido muy gentil, muy interesante, felicitaciones y nos alegra haber tenido estos minutos conversando con usted, ¿eh? Muchas gracias.
Para mí también, aunque sea a través de la radio con vos, y Rita, poco te veo, pero bueno, bueno que nos veamos más.
Bueno, claro, bueno,
una tarde hecho. Se viene y se toma un cafecito aquí.
Sí, podemos venir y aquí y charlamos de esto que realmente es apasionante. Hay tantas cosas, me gustaría conocer un montón de anécdotas que pasaron durante ese proceso, que todos la tuvimos en estos dos años de pandemia.
Claro.
De una forma u otra, cada uno en su lugar de trabajo.
Claro. Pero nosotros también tendremos.
Pero ustedes le estaban peleando mano a mano al bicho. Y era un bicho desconocido, sí. O sea, no se conocía nada. Y eso realmente es muy valorable. Así que, doctor, gracias, muy amable.
Roberto, Rita, muchas gracias por la comunicación y la información responsable transmitida. Gracias nuevamente.
Gracias, muy amable. Así que ya sabe, viene para acá y vamos a desgranar el libro. Queda formalmente invitado. Una tarde.
Ha sido un gusto, realmente.
Sí. Así yo agarre página por página y usted pregunta. Me va explicando el libro, porque es algo histórico, sí, honestamente, sí. Es algo histórico. Así que gracias, doctor, muy amable. Bien.
Gracias a ustedes, gracias.
El doctor César Monti, subsecretario de Salud de la provincia, hablamos, y más que nada, la idea era dar una información clara, porque leída así nomás en los titulares, dice fin de la emergencia sanitaria global. Y uno dice, bueno, se acabó.
Bueno, se terminó todo.
No se terminó nada. No. Por eso le preguntaba al doctor Monti, ¿cuál es el mensaje de esto? De la OEN, de la Organización Mundial de la Salud, a los estados, que son los directamente responsables de las políticas sanitarias. Y bueno, ahí lo dijo el doctor, seguir controlando, seguir vacunando, seguir generando acciones preventivas. Es exactamente lo mismo. Bueno, todos tenemos que hacer en lo nuestro, en nuestro lugar de trabajo, esto, decir que esto no ha terminado. No ha terminado. Hasta aquí no ha terminado. Bueno, gracias, ¿eh? Volvemos en un minuto nada más. Estamos pasados, la verdad. Debemos un montón.
Debemos
con una
mucho.
Temperatura de cuánto, Rita.
17.2 la temperatura cúbica.